hubo una época que estaba con bastante ansiedad en general y como distintos tipos de ansiedad. Y me acuerdo de, no sé, irme a dormir y dormirme bien, como que no me costara, pero después levantarme de repente a las 3 de la mañana, como con el corazón muy acelerado y con náuseas y con ganas de vomitar y sudando y con frío, pero sé que hace calor, pero igual tengo frío, como, no sé, como un montón de síntomas. Y es loco porque te acabas de levantar, ¿no? No es que lo puedes anticipar.
Esto es Nos pasan cosas, un podcast de Tu Terapia, una plataforma de psicólogos con más de 200 profesionales dispuestos a ayudarte.
Al principio no entendía nada de lo que estaba pasando. Si estaba enferma, tenía fiebre, no sé, algo así.
Es que no entender también desespera, ¿no?
Sí, total. Sí, es como no, te quedas ahí, viste, confundido, no entendés nada de lo que está pasando.
Y muchas veces puedes dudar que sucede mucho de me pasa algo biológico, o sea, me está por dar un ataque al corazón o me estoy quedando sin respiración, que la mente también nos juega como malas pasadas en ese
Sí,
sentido.
o sea, en el momento vos pensás que te vas a morir. Estás teniendo síntomas físicos que te dicen que no vas por un buen camino. Después, cuando entendí que era ansiedad, también es difícil porque sentís que te vas a morir, pero sabés que no. Y es como, ¿cuál es la solución acá? Te quedás ahí confundido de nuevo.
Que viene un poco la incertidumbre también, eso, de qué hago, ¿no? Como, ¿qué camino tomo para mejorar esto? ¿Se trata, de qué se trata esto? Porque también saber que es ansiedad, por un lado, te debe haber liberado, ¿no?
Sí.
Un poco.
Sí, es como, le pongo nombre y también sé qué va a pasar. Porque, o sea, cuando te pasa antes que no sabes qué es ansiedad, el fin de eso es morir.
Claro, exacto.
Cuando sabes qué es ansiedad, sabes que el fin no es ese. Entonces decís, bueno, en algún momento me voy a calmar porque no me queda otra. Obvio, desde ese lugar sí te calma. Pero está, cuando no tenés herramientas para manejarlo, igual es desesperante.
Sí, sin dudas. ¿Y te acordás qué pudiste hacer en ese momento que descubriste más o menos qué estabas haciendo o tuviste un plan? ¿Qué sucedió?
La primera vez que me pasó así, así, de no entender qué me está pasando y sentirme mal, estaba de viaje y había cambio de horario. Entonces pensé que era jet lag. Y después, tipo, pero jet lag es no poder dormir, no sentirte mal.
Exacto.
El viaje estaba buenísimo. Estaba en Europa, estaba con amigas, estaba pasando bien.
¿Estabas hace mucho tiempo ahí o?
No, fue la segunda noche, creo.
Ah,
No,
ok.
fue al toque. Sí, estaba lejos y sola por primera vez, ¿no? Sin mi familia. Y me pasó eso, como que no me podía dormir. Y de repente eran las 5 de la mañana, yo seguía despierta y ahí ya ansiedad, no sé si era previa o no sé si era porque no me podía dormir y todos dormían. Y ahí eso, me empecé a sentir mal. Me acuerdo que me pasó varias noches. Una de ellas desperté una mía y le dije, oh, no sé qué me pasa, me siento mal, quiero vomitar. Pero también yo lo veía como, me cayó algo mal, no sé.
Claro, es como muy inconsciente lo que te estaba pasando, digamos. Es
Sí.
como, sé que no estoy bien y no entiendo bien qué me pasa.
No, y no me había pasado nada feo.
Claro.
Como para decir, bueno, estoy mal por esto. Era como de la nada.
Claro, no era algo tampoco como específico, decir, tengo una puntada en el pecho y nada más. Era como que era un malestar bastante general, por lo que
Sí.
decís.
Sí, no, sudoración en las manos, respiración acelerada, náuseas, palpitaciones, como todo.
La mente que capaz no paraba, ¿no? No sé, pero me imagino también.
Y fue hace años, pero sí, imagino que estaba pensando qué me pasa, por qué me pasa esto, por qué no me puedo dormir, por qué los demás
Ahí
duermen
está,
y yo no.
claro. ¿Qué hace
Estoy
todo
en otro
peor?
país y estoy lejos y me siento mal y no me puedo volver. No poder volver a estar seguro en tu casa, como también esa sensación.
Sí, qué duro, ¿no? Ese momento es como un miedo total también. Ahora que lo contás así, como que me puedo identificar con algunas cuantas noches que también, digo, mayor o menor intensidad, lo que me estaba pasando era eso.
Es tan molesto sentirte así es tan desesperante, es algo que quieres que se corte, que no sentirte, que no te vuelva a pasar, que es como que empezás a buscar soluciones. Empezás a buscar herramientas, ¿qué hay que hacer? Hay que meditar, y ponen que no crees en eso, pero lo haces igual, porque si alguien te dice, vos, esto te calma, tipo, lo vas a hacer.
¿Y vos sentías que tenías confianza de que ibas a salir de esa situación? ¿Confiabas que sí? ¿O había como mucha...?
No. O sea, en el momento, no. Te agarra de sorpresa y te pasa por arriba. No te sentís en control, al revés.
Es que, claro, creo que eso es lo más desesperante también, ¿no? Como no poder controlar, no poder pararlo.
Sí.
Vos volviste de viaje y volviste cambiada de alguna manera. Como que tenías algo en mente. Decir, algo me está pasando.
Estaba esa duda, pero no, como no quería encarar mucho eso.
Claro.
La realidad es que fue como, bueno, pasó ahí porque capaz que estaba lejos y era la primera vez que estaba tan lejos y no estaba mi familia. Como que está. Lo agarré por ahí y dije, ya fue.
Que quede igual en el viaje.
Después obviamente empezó a pasar de nuevo. Y cada vez más seguido, porque claro, cuanto menos lo encares, es como más te va a ir a buscar.
Y esta historia que contabas, Luli, creo que está muy buena, porque muchas personas seguro que ya escucharon dos o tres síntomas y dijeron, me pasó anoche, porque no sé quién zafa de no haber tenido alguno de estos síntomas en algún momento de su vida, ¿no?
Nadie, es que... Yo estuve mucho tiempo sin contarle mucho a nadie que me pasaba esto. Tipo, amigas muy íntimas que no sabían hasta ese nivel. Y claro, cuando empecé a contarlo, me empecé a cruzar con gente que me venía a contar lo que les pasaba, pero no era igual que yo. No era que estaban hace 2 años con ansiedad de todo el tiempo. Pero sí una noche y que les pasaba y no entendían. Como que te puede repasar y no volverte a pasar como a mí. Te puede pasar seguido y ahí capaz que hay que buscar, no sé, otras herramientas, ayuda, lo que sea.
Y... que no porque te pase una vez o más veces también el dolor del otro es como menos o no tengo ansiedad tanto. Todo sufrimiento, todo padecimiento es igual de importante, ¿no? Digo, ahora tenemos acá a Luli que nos está contando esto, pero cualquier persona que esté escuchando, es trabajo de uno darle la importancia a ese sufrir.
Obvio, y saber que justo la ansiedad es como que tipo, no escapa a nadie en algún momento de su vida, entonces está buenísimo como poder hablarlo con otro. Porque cuando te pasa te sentís muy solo y sentís que estás enloqueciendo. O sea, una opción es morir. Cuando te das cuenta que no te vas a morir porque es ansiedad, decís, voy a enloquecer. Como esa es la siguiente.
Claro, ese es el siguiente gran miedo que hay. Porque también se trata mucho del miedo. Y bueno, y para cada uno va a ser diferente esta experiencia. La va a significar de otra manera. Va a pedir ayuda o se va a guardar más. Que nosotros siempre decimos que guardarte más es aumentar o prolongar el sufrir.
Creo que es como un momento muy vulnerable y entiendo a la perfección tipo las personas que no se lo dicen a nadie y se quieren ir solos a encerrarse en un baño de donde estén o a su cuarto o volver a su casa como... Porque la sensación es de vulnerabilidad máxima.
Una fragilidad total.
Sí, tipo me tocan y me quiebro. Entonces entiendo esa sensación de querer guardarse, pero cuando te expones y te das cuenta que del otro lado hay contención... Y que lo que te ayudan es a transitar ese momento y después estás más tranquilo, es como que empezás a abrirte más y realmente funciona, es re necesario eso.
Exacto, es como, bueno, está todo oscuro, está todo negro y cuando empezás a compartir como que empiezan a entrar unos rayitos de sol, las nubes se empiezan a dispersar, que no quiere decir que no vuelva a oscurecerse de vuelta.
Es que llega un momento que cada vez es más seguido. Entonces como que no podés evitar más eso. Te desespera la situación, ¿entendés? Yo me acuerdo de estar todo el último año de facultad con ansiedad constante. O sea, yo escuchaba al profesor y estaba ansiosa. Salía al recreo y estaba ansiosa. O sea, todo era con ansiedad. También te acostumbras un poco a vivir así, pero llega un momento que es como, necesito respirar, claro. O sea, necesito estar tranquilo. Y los momentos de disfrute, entre comillas, eran con ansiedad también. Todo era acelerada, ¿entendés? Todo era respirando cortito. Todo era con miedo, qué me van a preguntar, qué me van a decir, se van a dar cuenta, no sé. O sea, llega un momento que tu cabeza te dice, basta, tipo, estoy agotado y empezás a dormir horrible porque, claro, o sea, estar en alerta todo el tiempo.
Es,
dormís 13 horas, después te levantás a las 4 de la mañana, dormís 2 horas. Es una pelota que no para y llega un momento que no te queda otra. Tenés que frenar esto y te empezás a desesperar, y creo que esa desesperación está bueno usarla. Y empezás a buscar lo que venga para estar mejor. Todas las herramientas que encuentres, agarralas, y las que te sirvan, tipo, quédatelas. Y no me acuerdo bien cuándo empecé a mejorar. Es re un proceso. No sé, no encuentro el punto así si miro para atrás. Pero sí me doy cuenta como que empecé a necesitar cada vez menos esas herramientas.
Ahí está.
Como que las pude ir soltando.
Claro, es como un efecto compuesto que empiezas a generar después de darte cuenta, después de hablar, después de ir a terapia o conversar con un amigo. Y bueno, como decís vos, capaz que no es, o sea, no es un momento que haces clic, pero todo eso que empezaste a hacer empieza a generar retorno, ¿no?
Sí, no me acuerdo quién me lo había dicho, si lo había leído, pero tú, tipo, enfócate en generar esas herramientas y usarlas, y enfócate en ti. Es un momento en el que tengo que estar bien yo y tengo que respetar mis momentos, y si me da mucha ansiedad ir a algún lado, me fijo por qué, y capaz que me doy cuenta por qué es, y digo, bueno, entonces esto me lo respeto y no voy, y no me siento mal con no ir. Empezar a hacer esas cosas y de repente empezás a salir, como que mirás para atrás y ya no te pasa tanto, y estás más tranquilo y no te haces tantas preguntas, y es medio así, es como un reproceso.
Claro, como que empezás a ser también más consciente de todo, ¿no? Lo que te pasa, porque esto que decís de ir sintiéndote mejor es que seguro capaz que después veías un síntoma asomar y ya lo veías a la distancia, ¿no? Entonces, como que podías adelantarte también y entender lo que te pasaba.
Sí, igual ahí como medio doble filo, porque lo ves venir y querés adelantarte y eso te da ansiedad. Claro. ¿Entendés? Te da ansiedad que te venga ansiedad. Entonces, a la conclusión que llegué yo, no sé, es personal, hay gente que le debe servir y otra gente que no, pero yo entendí que yo no iba a frenar nunca la ansiedad. Lo que más quería era un día me curé y nunca más me va a pasar esto. Saber que iba a ser así. Y me re frustraba cuando alguien me decía, tipo, no tiene por qué ser así. Y te puede volver a pasar. Como tenés que aprender a convivir con esto. Y a mí me frustraba mucho y me enojaba porque era, no, tipo, tiene que haber una solución. Tiene que haber una manera en la que... Y con el tiempo empecé a entender que es una emoción. Las emociones vienen y se van. Pero para que se vayan las tenés que transitar. Hay veces que me pasa, y son pocas, pero hay veces que tengo ansiedad y capaz que me levanto de noche y digo, no puedo creer que me está pasando esto de nuevo, ya habíamos superado esta etapa. Y digo, no, bueno, es una emoción y la voy a sentir y me siento y respiro hondo todo el rato que sea necesario. Y digo, si no me duermo no pasa nada, voy a dormir en otro momento. Como, y trato de como acordarme de esas cosas y respiro hondo y siento la ansiedad. Y es esa para mí la clave. Es no tratar de evitarla, es sentirla. Y darte cuenta que sí, que te va rápido el corazón, y sí, estás sudando, y sí, estás nervioso, y sí, no puedes parar de pensar, pero no pasa nada, solo estás sintiendo. Y haciendo eso, de repente se te va. Es como loco porque es como ir hacia la ansiedad para que se vaya. En un momento me di cuenta que las redes sociales me ponían en un estado que no estaba bueno, y que en el momento no te das cuenta. Pero después llegaba la noche y era como, estoy sintiendo esto porque quedé alterada, como el cerebro se me alteró de ver tanta vida ajena que muestra cosas que no son tan reales. Bueno, esto ya lo hablamos en otro capítulo, sí. Pero eso, como, y te empezás a comparar y ves todo lo que vos no tenés, que tampoco sabés bien si lo querés o no, pero no lo tenés.
Y creo que mirando lo conductual, así de simple, miremos a una persona quietita por horas, mirando su celular, todo esto que estamos diciendo del sentir, del mover el cuerpo, queda totalmente en sombra. Entonces la ansiedad empieza a picar fuerte.
Sí, no, es tal cual, no está bueno, hay que cortar el tiempo ahí. Digo, no digo borrarte todo, entiendo que eso es como muy difícil hoy en día, salirte del sistema, pero cortar el tiempo. Encontrar una actividad, capaz que recuperar una que ya no hagas, o encontrar una nueva que te mantenga presente. O sea, tiene que ser algo que vos tengas que hacer con el cuerpo. Ya sea un deporte, no por hacer ejercicio o por algo de verte mejor, sino algo que te guste. Ir a bailar, o sea, hacer patín, hacer cerámica, volver a pintar. Tenés que buscar una actividad que requiera de tu atención presente.
Ahí está, sí o sí recuperar la conexión con lo corporal, ¿no?
Sí, puede ser yoga, pero está bueno que sea una actividad, porque meditar, por ejemplo, ya es otra cosa. Estás re en el cuerpo, pero estás en quietud. Entonces creo que una actividad en la que te moves y haces algo está re bueno para entender lo que es estar en el tiempo presente.
Exacto.
Sí. Ejercitar la mente desde ahí. Bueno, esto de meditar, que siempre lo nombro, porque para mí fue como la herramienta. Y de ahí saqué varias conclusiones. Uno es que meditar es respirar. Y respirar es lo más básico para vivir y es lo que más te conecta contigo mismo. Y vos tenés que aprender a estar contigo mismo, a sentir, nada más. Y estamos muy desconectados. Y estamos todo el tiempo con otra gente o conectados a través del celular o lo que sea. Y tipo, no sabemos estar solos y callados y sin hacer nada. Es como... Y entrenar eso te empieza como a entrenar a que si en un momento estás con ansiedad, ponele, estás con gente, sabes que te tenés a ti mismo. Como esa sensación de ser tu propio amigo y nada, como que te recalma. Meditar es como si no fuera productivo. Entonces nos da culpa a veces decir, me tomo este momento para mí. Y es como, sos egoísta, podría estar yendo a ver a no sé quién que te necesita, podría estar trabajando más. Y es como, siempre nos dejamos en el último lugar. Y eso genera ansiedad. O sea, la ansiedad es un síntoma que te viene a avisar algo.
Exacto. Podemos tomarlo como un síntoma de algo positivo, ¿no? Claro. Como es todo tu sistema que te está encendiendo las alarmas, te está haciendo ver cosas que por tu cuenta no lo ibas a ver. Entonces... todo tu cuerpo te viene a tocar la puerta y ayudarte a darte cuenta, ¿no?
Obvio. Es que esa es la manera más productiva, si se quiere, sí, en este mundo que busca eso, tipo, sí, de ver la ansiedad y de poder salir de ahí. Es como, qué horrible lo que me pasa. No, es qué quiere decirme, ¿no? ¿Qué es lo que no estoy viendo? Verlo desde ahí. Bueno, escribir a mí me ayuda mucho. Y antes me costaba más porque era como, quiero que salga bien, como buscando la perfección. Y después entendí que hay que escribir, nadie lo va a leer, no lo voy a leer yo. No importa, es sacar para afuera y sobre todo cuando tenía mucha ansiedad, como literal escribir lo que estoy sintiendo. Tipo, me va muy rápido el corazón, tengo miedo, no sé qué. No importa, es sacar para afuera.
Y darle forma también.
Sí.
¿No? Como esto que decíamos, de al principio no sabías que era ansiedad y acá en la escritura como le das una palabra, le das una forma... Lo pones en algo material también, como un cuaderno.
Y total, estaba dentro mío y me confunde y no lo entiendo. Ahora está afuera y lo puedo ver de otra manera.
Exacto, sí. Empezás a ejercer como cierto control, entre comillas, sobre lo que te pasa. O me parece que es como un proceso de hacer consciente lo inconsciente también, ¿no?
Sí, total. Salen cosas ahí también. Solo en el pensamiento es un barullo. Cuando empezás a escribir, de repente al rato te das cuenta que están saliendo cosas y decís, ah, mirá.
Es espectacular.
¿De dónde viene esto?
Es como conversar con alguien. Como empezás la charla diciendo, me pasa esto, me pasa aquello. Y la otra persona te dice, pero ¿no será que será por esto y aquello? Y ahí decís, bueno. Como que empezás a darle forma a algo que no tenías ni idea porque estaba solo en tu cabeza.
Sí, es un diálogo contigo mismo. Es bárbaro, yo lo rehuso. Bueno, después... Cuando tenés insomnio, puede ser que te levantes en la mitad de la noche o puede ser que te despiertes muy, muy temprano, tipo 5 de la mañana y la alarma estaba a las 8. Como en cualquiera de esos casos, yo entendí que no hay que mirar pantallas, ninguna, nada. No mires una película para distraerte porque probablemente te active más el cerebro y sea peor. Entonces, no sé, yo ahí encontré, bueno, meditar, escribir. Y capaz que leer algo que sabes que te gusta, algo que ya hayas leído, algo que sabes que no te altera, que no te va a dar ansiedad, que no te dispara nada. Yo por eso soy muy fan de Harry Potter y volví a leer los libros y los leí todos de nuevo porque a mí me calmaba.
Entonces, claro.
Era como una zona de confort, un lugar como...
Justo se ve que yo estoy viendo las películas también. Estamos conectados ahora, estoy por las 5 de vuelta.
Amo, no,
me
amo.
Me encanta, me encanta.
Eso, como buscar algo que sea tranquilo... Porque la idea no es estar súper despierto a las 3 de la mañana, pero no quedarte mirando el techo, porque eso genera más ansiedad. Y después, nada, cosas que me sirvieron a mí cuando estás en un momento tipo ataque de pánico, o sea...
Un momento de crisis.
Sí, de mucha crisis. Yo encontré dos técnicas que me sirvieron mucho. Una es agarrar un hielo y mojarlo para que no esté seco y no te queme, pero ponértelo en las muñecas unos segundos. La idea no es lastimarse, pero la sensación del frío de golpe es como que sí o sí te trae al presente y a una sensación y a un punto muy específico en el que pones tu atención, y eso hace que te calmes.
Ahí está.
Y la otra es el grounding, que es una técnica de mindfulness, creo. Y lo que tenés que hacer es respirar hondo y escribir 5 cosas que podés ver, 4 cosas que podés tocar, 3 cosas que podés escuchar, 2 que olés y 1 para el gusto. Me parece un ejercicio como que plim, como que no te va a llevar a nada, pero en verdad es como, de nuevo, volver al presente, salir de la locura en la que estás y enfocarte en cosas. Es eso, es focalizar la atención en otro lugar. Y esa me sirvió también para bajar en el momento.
Qué bueno. Y obviamente que complementarlo siempre con un proceso, como siempre decimos, de autoconocimiento, ¿no? De, bueno, no estoy presente, ¿qué pasa? ¿Por qué no estoy presente? Y nada, y ampliar la conciencia para justamente aprovechar estos síntomas a nuestro favor, porque al final es algo que quiere hacerse ver, que quiere hacerse presente, y lo está haciendo de la peor manera, y nosotros nos estamos resistiendo, estamos sufriendo, y estamos perdidos, nos sentimos solos. Pero con todo esto que nos contás y tu historia, creo que algo fundamental es decir, esto no es para siempre, hay una salida, hay una luz, y además somos un montón que estamos en un proceso de sanar cuestiones de la ansiedad, de estar más presentes, de conocernos más. Y nada, vos sos un vivo ejemplo de que se puede estar en un lugar muy oscuro y se puede salir, y se sale. Y hay una forma para hacerlo y es un proceso.
Sí, sí, del otro lado hay alguien que está en ese lugar. Yo sé que te cuesta creer en esto. Tipo, cuando estás ahí, es como que no te da para confiar en eso, ¿entendés? Yo voy a decir, sí, bueno, pero esa persona pudo, pero yo no voy a poder. No sé, creo que lo que me ayudó a mí fue gente que me dijo, tipo, no importa si lo crees o no. Vos seguí buscando la manera, no importa si pensás que no va a pasar. Igual busca la manera. Y si pasa, pasa.
Exacto.
Como medio ese juego, porque obvio, cuando estás ahí, tipo, no estás pensando, sí, voy a estar re bien.
Total.
Pero bueno, nada, si no confías en ti mismo, capaz confías en alguien que confías en el resto de las cosas que te dicen, entonces bueno, confía en eso también. Y si no confías en nada, no importa. Vos tenés que seguir adelante buscando la manera, como probá. Probá que en una de esas puede salir bien.
¿Qué sentís que aprendiste o sacaste de algo tan difícil como la historia que nos contaste hoy?
Primero me quedo con que me conozco mucho más a mí misma y siento que antes había mucha cosa como reprimida o oculta, y eso me hacía comportarme de ciertas maneras con las que yo no estaba de acuerdo. Capaz que estaba muy enojada o me peleaba con alguien, como muy a la defensiva. Y todo este proceso me hizo muy vulnerable. Y fue como, tenés que aprender a sentir, tenés que saber que no podés con todo y que va a haber veces que vas a estar triste y la gente se va a dar cuenta. Y tenés que aceptar el amor del resto, como todos esos aprendizajes me trajo. O sea, es re duro aprender todo eso. Pero hoy me siento mucho más tranquila. Igual sigo en proceso de aprenderlo, pero totalmente desde otro lugar. Eso, aprendí a que me puedo apoyar en los demás y que no tengo que solucionar todo sola. Y a mí me encanta estar del otro lado. A mí me encanta poder ayudar a otros. Para eso estoy acá, haciendo este podcast, o sea. Pero no podía como dejarme ayudar y que me vean mal y que me vean... Y claro, y tipo, te empezás a deshumanizar porque tú también tenés que estar mal y los demás también lo tienen que saber. Y esa es la manera en la que vas a estar un poco mejor, estando acompañada. Creo que eso es lo que más aprendí. A dejarme conocer a los demás y a dejarme ayudar y acompañar y eso, y crear más comunidad. Y otra cosa que aprendí es como a poner límites, pero sobre todo a mí misma. En el sentido de, yo quiero que los demás respeten lo que yo quiero hacer o quién soy, pero yo no me respeto. Y yo voy y hago cosas que sé que me van a hacer mal. Y después me siento mal y digo, no. Y, claro, pero tú no te respetas. Y aprendí muchísimo a escucharme a mí misma y respetar qué es lo que necesito en el momento. O sea, yo antes, por ejemplo, tomaba alcohol y todo bien, no era que tomaba un montón, pero después tenía un montón de ansiedad. Y llegó un día que dije, yo no tengo que tomar más. Y obvio, es re divertido y está buenísimo y es rico. Y te une, ¿no? Y como tiene todo ese lado, pero yo sabía que a mí me hacía mal eso. Y tipo, respetate, si querés que los demás te respeten, tenés que respetarte tú primero. Y eso tipo fue una gran enseñanza de la ansiedad.
Esto fue Nos Pasan Cosas, un podcast de Tu Terapia. Si necesitas ayuda terapéutica o querés hablar con alguien, entra a nuestra web